Amén, mis hermanos. Estamos llegando al final de la carta. Después de haber visto todo ese aspecto escatológico, el lugar del mundo en relación a los últimos tiempos, el engaño final, la obra del anticristo, su manifestación, y también de ver la seguridad que tenemos como creyentes e hijos de Dios, Pablo va a hacer unas exhortaciones que parecen algo final. Igual después Pablo vuelve su mirada a hacer algunas exhortaciones prácticas. Pero si nosotros leemos estos versículos, pareciera que Pablo está terminando y concluyendo un poco su mensaje. Entonces hoy vamos a hablar un poco de la petición de Pablo por oración. ¿En qué asuntos Pablo espera que la iglesia ore? La confianza que Pablo tiene en relación a la vida y el andar de los tesalonicenses, y también la seguridad que tiene Pablo en relación a la fidelidad del Señor en medio de las pruebas. Entonces, bueno, vamos a leerlo verso por verso nuevamente y vamos a meditar. Son varias cosas, vamos a ir tratando varias cosas al tiempo, haciendo también algunas aplicaciones, primeramente según lo que Pablo quiere enseñarnos, pero también aplicaciones variadas para nuestras circunstancias. Entonces dice, por lo demás, ese por lo demás nos da la idea de que Pablo ya trató lo más grueso de la carta. El tema más importante de la carta como tal es las dudas en relación a la venida del Señor Jesús, las señales y las explicaciones que él viene dando. Pero ya ese por lo demás nos muestra que él va a tratar algunos asuntos para ir terminando, que no dejan de ser importantes. Siempre decimos que nada está en la palabra de Dios por estar. Y cada una de estas cosas que Pablo nos va a decir realmente son como pequeñas cápsulas de asuntos muy importantes, asuntos que en otros libros abarcan gran espacio. Pero Pablo, despidiéndose de la costumbre a cerrar, dando muchos consejos prácticos y haciendo peticiones que son parte de lo que para él es muy importante en la vida cristiana. Entonces dice, y ahí viene la petición de oración, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo escribe esta segunda carta desde la ciudad de Corintio, como lo hemos explicado. Y Hechos nos dice que Pablo dura bastante tiempo en Corintio, ¿sí? Aproximadamente año y medio, y fue un lugar de mucho conflicto espiritual. Lo mismo que había sucedido en Tesalónica también estaba sucediendo en Corintio. Y aún la historia de los tesalonicenses nos mostraba que Pablo, en la primera carta, nos decía que él no estaba con ellos no porque no amara a la iglesia, no porque no tuviera un profundo aprecio hacia la iglesia, sino que por causa de la persecución y de las dificultades, Pablo tuvo que salir. En esa salida visitó varias iglesias de la región de Macedonia y llegó a Corintio. En Corintio, en medio de mucha adversidad, el Señor le da una visión y le dice a Pablo, Pablo, no temas, predica la palabra porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y ahora Pablo, despidiéndose de los tesalonicenses, los llama, los invita a orar por él y por la predicación de la palabra. Y eso es muy importante porque aquí vamos a ver asuntos primero por los cuales los ministros de Dios deben llamar a la iglesia. Y segundo, la responsabilidad que tiene la iglesia de cooperar con el avance y la expansión de la predicación de la palabra. Entonces dice aquí Pablo, orad por nosotros. Ese orad, como dice John MacArthur, está en tiempo presente. Lo que quiere decir que esto debe ser un hábito constante en la vida de la iglesia. Pablo esperaba que los tesalonicenses se comprometieran a estar orando regularmente por él y los que están con él en el ministerio de la predicación del Evangelio. Eso nos muestra primero que Pablo es un hombre que, a pesar de sus logros en el ministerio, a pesar de su experiencia, a pesar de su éxito en la propagación del Evangelio, fundando iglesias, a pesar de que es un hombre maduro, un hombre sufrido, un hombre experimentado, él nos muestra con sus palabras la necesidad de estar orando por aquellos que predican el Evangelio. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que había Pablo logrado, Pablo era un hombre débil, como él mismo nos lo dice. Pablo era un hombre que dependía del poder de Dios. Y Pablo era un hombre que dependía de la oración de las iglesias. Tremendo, hermano. Nosotros nunca vamos a llegar a un punto donde seamos autosuficientes o capaces por nosotros mismos. Sería un engaño llegar en un punto de nuestra vida a pensar que no necesitamos de las oraciones. Pablo pide, suplica que la iglesia esté orando de manera continua y frecuente por él. Y no solo por él, dice ahí, orad por nosotros. Ese nosotros seguramente nos está hablando de Silvano, nos está hablando de Timoteo, que era ese círculo con el cual Pablo estaba viajando en este segundo viaje misionero, cuando se escribe esta carta, y eran aquellos hermanos que estaban trabajando en aquellas iglesias. Oren por nosotros, hermano, ténganos en cuenta, ¿no? O sea, por lo demás, mientras el Señor viene, mientras el reino de Dios va avanzando, ustedes ocúpense en orar constante y fielmente por nosotros. Eso nos muestra la responsabilidad que tiene la iglesia en relación a sus ministros. Nosotros debemos acompañar, sostener y enviar a aquellos que llevan el Evangelio y la Palabra de Dios en oración. La petición de Pablo nos muestra su necesidad de Dios y de la oración, pero también nos recuerda a todos los cristianos nuestra responsabilidad de cooperar con la expansión de la Palabra de Dios orando. La oración es más que un privilegio, es un deber espiritual, un deber sagrado, necesario y muy, muy oportuno. Pablo le decía a los corintios así, que ellos cooperaban también a favor de la obra con la oración. Hay muchos de nosotros que tal vez no somos llamados a predicar, pero todos somos llamados a orar. Y es una manera en que cooperamos para que la palabra de Dios corra. Como M. Bones decía, la oración no es simplemente una fórmula o un juego religioso. La oración es un trabajo serio, indispensable, difícil y tal vez ocupa la obra más importante que puede hacer la iglesia por la palabra. La oración no es solo un mero hábito, no es una manera de refrescar nuestra memoria o nuestra alma. Es un gran privilegio. Un solemne servicio a Dios, una oración, un acto de trabajo espiritual. Miren lo que dice nuestro hermano, ¿no? A veces nosotros pensamos que la oración es algo más. No, hermanos, es algo indispensable. La iglesia tiene que orar. Cuando la iglesia no ora, como decía nuestro hermano, el evangelio se mueve a paso lento y tímido. Las edades gloriosas de la iglesia han sido perdidas por la falta de oración en la iglesia. Dice nuestro hermano, el infierno se ha ensanchado y se ha llevado sus horrorosas y se han llenado sus horrorosas cavernas en presencia del servicio muerto de una iglesia que no ora. Hay muchas cosas que avanzan, la apostasía avanza, el infierno avanza, la maldad avanza, la impiedad avanza delante de una iglesia muerta que no ora. La falsa doctrina, la superficialidad, el pecado, la mundanidad avanzan en medio de una iglesia que no ora. La iglesia tiene que disponerse a esta tarea seria, constante y de manera diligente. Necesitamos ser devotos y ardientes en la oración, de tal manera que los cielos escuchen el clamor de la tierra para que la palabra de Dios avance y prospere en nuestros días. Una iglesia que ora va a bendecir y va a iluminar un mundo perdido. Esto es muy importante, hermanos. La reunión de oración. Los tiempos cuando nos levantamos a orar y buscamos a Dios, necesitamos enfocar nuestras fuerzas, nuestra devoción en ciertos asuntos. Ahora, hermanos, es interesante que muchas veces oramos en el día por cosas que no son trascendentales. A veces esa es una de las cosas que diferencia nuestra vida de devoción y oración a la reunión de oración. En la reunión de oración, la oración se centra en asuntos trascendentales, en la edificación de la iglesia, en la conversión de nuevos creyentes, en la expansión de la palabra. Personalmente, no son todos los que oran por esas cosas. Entonces, definitivamente no podemos abandonar, descuidar la oración, hermanos, como iglesia. Cuando la oración falta, hermanos, como veníamos diciendo y como nuestro hermano cita, parece que las cosas se van dando de manera muy lenta, muy difícil, con mucha oposición. Y muchas veces esto es una señal de que poco estamos orando por ciertas cosas que son importantes. Entonces Pablo comienza exhortando a la iglesia de Tesalónica en este pasaje a orar. Y definitivamente eso es un deber que tenemos. Necesitamos animarnos regular y constantemente a orar. Ahora, ¿por qué causas? El mismo Pablo no lo dice. Dice, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Hay dos razones por las que Pablo pide oración. Esta es la primera. Para que la palabra de Dios corra y ella sea glorificada. ¿Qué significa eso, que la palabra de Dios corra? Por eso me gustó el comentario de M. Bones, que a veces el evangelio avanza lento y de manera tímida. Porque lo que Pablo está orando es todo lo contrario. Pablo ora para que la palabra de Dios corra. La palabra, como la traduce la versión de las Américas, este versículo me parece más interesante. La versión de las Américas dice, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente. La palabra que usa Pablo en el griego, corra, estrecho, que significa literalmente que avance progresando. Era una palabra que se usaba cuando los atletas estaban compitiendo. Entonces, cuando el atleta comenzaba a correr y comenzaba a saltar y avanzar en los obstáculos, obteniendo una victoria, esa era la idea que tenía Pablo, que el evangelio no vaya de manera tímida, que no vaya de manera vergonzosa, que no vaya de manera interrumpida, sino que el evangelio prospere, avance, crezca, llegue a más lugares. Esa es la idea de Pablo. Nosotros debemos orar para que la palabra de Dios avance sin obstáculos, llegue a nuevos lugares, llegue a nuevas ciudades, llegue a nuevos países, llegue a nuevas personas, y que ella llegue y cumpla el propósito. Orar, pero no orar por cualquier cosa, sino orar por la expansión, el triunfo, la victoria del evangelio. Hermanos, todos los que predicamos la palabra debemos saber, y la iglesia también debe ser consciente, de que esto es un trabajo de tipo espiritual y requiere la bendición y la ayuda del Señor. Y no es suficiente que tener personas elocuentes, no es suficiente tener personas que tengan gracia para hablar, aún no es suficiente personas que quieran hacerlo. Se necesita la bendición de Dios, se necesita el respaldo de Dios, se necesita que el Espíritu Santo abra el corazón, dé luz al entendimiento, traiga convicción de pecado, traiga arrepentimiento, traiga fe profunda y genuina. Y eso solo lo puede hacer Dios. Por eso Pablo ora, porque Pablo era testigo. El libro de Hechos nos dice que a veces Pablo estaba hablando la palabra y Dios abría el corazón de las personas. Y eso Pablo lo entendía, él lo había visto. Él había llegado a lugares donde comenzaba a predicar y realmente había una operación tan extraordinaria en las personas que a veces ni siquiera tenían que terminar de predicar los apóstoles, Pablo, Pedro, lo vamos a leer la próxima semana en Hechos de los Apóstoles, llega a la casa de Cornelio y Pedro está predicando y en medio de la predicación entra una convicción, entra un arrepentimiento y los gentiles comienzan a estar llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas. Eso era lo que Pablo decía, que la palabra prospere, que la palabra corra. Que Dios abra puertas, que Dios abra lugares y que cuando se escuche la palabra en esos lugares, la palabra pueda prosperar, la palabra triunfe, la palabra cumpla el propósito por el cual Dios la envía. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, hermanos, oren por nosotros. Oren por nosotros porque ahí en donde estaba escribiendo la carta en Corinto había mucha oposición, había mucha idolatría. Los judíos estaban oponiendo la predicación del Evangelio. Y Pablo oraba para que Dios hiciera una obra preciosa en la ciudad de Corinto. ¿Y saben qué sucedió? Hubo un trabajo extraordinario. Usted mira el avivamiento que hubo en Corinto por la predicación de la palabra. ¿Quién estaba detrás de eso? Seguramente algunas iglesias que con el amor y el deseo de que el Señor Jesucristo fuera glorificado, estaban orando. Y eso es un principio no solo que nos muestra cómo ha avanzado la obra de Dios en la historia, sino algo importante. Muchas personas quieren que su hijo se salve, muchas personas quieren que su familiar se salve, muchas personas quieren que hayan conversiones rápidamente, que la iglesia se fortalezca, que el asunto avance y pocos oramos. La poca oración demuestra que usted no está tan interesado en ese asunto. La poca oración demuestra que usted realmente no ama la salvación de esa persona. La poca oración demuestra que usted no está interesado en que la iglesia avance. La poca oración nos demuestra cuán superficiales, vanos y endurecidos están nuestros corazones. El termómetro de una iglesia es la reunión de oración, hermano, la vida de oración. Familias destruidas, derrumbadas, personas desanimadas, luchando con el pecado. Personas predicando y desgastadas sin ningún tipo de fruto. Falta de oración. Falta de oración, hermanos. ¿Usted realmente quiere que la persona se convierta? ¿Usted realmente quiere que la persona se salve? ¿Usted realmente quiere que el asunto avance? Ore. Y permanezca orando. Y continúe orando. En estos días estábamos hablando con una familia, cómo nos contó la conversión de sus hijos. Hermano, era en cada paso donde Dios estuvo actuando, hubo momentos constantes, profundos, de oración entre los padres por esos muchachos. De la iglesia de oración por esos muchachos. A veces nosotros creemos que Dios va a hacer la obra porque Él lo ha dicho. Hermanos, el Evangelio avanza de manera lenta y tímida cuando la iglesia no ora. Pablo pide oración porque él sabe que el Evangelio se enfrenta con muchos desafíos. Tanto externamente como localmente, nosotros sabemos los desafíos que tiene la predicación de la palabra. Y Dios usa la oración de su pueblo. Entonces, anima a los tesalonicenses, pero no solo a los tesalonicenses, ¿cierto, hermanos? Una iglesia como los tesalonicenses, que tiene mucha obra, mucha predicación del Evangelio, mucho fruto, mucho amor, necesita también tener mucha oración. Nada puede reemplazar eso, hermanos. Nada puede reemplazar la oración y la predicación de la palabra. Estos ingredientes van juntos en el avance del reino del Señor. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. Y no solo corra, mire lo que dice Pablo acá. Y sea glorificada. ¿Qué significa eso? Que la palabra corra, llegue a muchos lugares y la palabra sea alabada, sea honrada, sea recibida con honor, con respeto. Esa es parte del triunfo, de la victoria, del avanzar de la palabra de Dios. Hermano, oren por nosotros para que cuando la palabra llegue, las personas en vez de chocar con la palabra, resistir la palabra, aborrecer la palabra, las personas glorifiquen a Dios por lo que están escuchando. las personas amen esa palabra, las personas se alegren con esa palabra, las personas decididamente busquen obedecer esa palabra. Warren Wisby decía: cuando la palabra de Dios realiza su obra, Dios recibe gloria. Y es cierto, cuando la palabra llega a ciertos lugares y las personas la reciben, son transformados por esa palabra, inmediatamente vienen los agradecimientos, viene la gloria a Dios, viene la alabanza. Pablo había experimentado eso. Parece ser que esas primeras experiencias de Pablo lo llevan a pedir para que la iglesia ore por eso. Si usted lee Hechos 13, de manera rápida, verso 48... En su primer viaje misionero, Pablo llega a la ciudad de Antioquía de Pisidia. Y dice ahí que cuando Pablo estuvo predicando en la ciudad, dice que oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. O sea, Pablo ora por eso. Hermano, oren. Oren por nosotros, para que en los lugares que vamos a ir podamos predicar y la gente pueda recibir con alegría la palabra y puedan glorificar la palabra que están oyendo, puedan exaltarla, y así exaltan a Dios, quien es quien envía su palabra. Y dice, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pablo ora por eso. Y es que a veces nosotros tenemos una visión muy estrecha, hermanos, una visión muy limitada. Y yo pienso que también esta petición de Pablo hacia los tesalonicenses amplía el corazón de los tesalonicenses, amplía las fronteras de su corazón. Ustedes ya recibieron la palabra, ustedes han disfrutado la palabra ha hecho una obra entre ustedes. Ahora, mis amados hermanos, yo les ruego para que oremos, que lo que hemos disfrutado en este lugar pueda llegar a otros lugares. Para que en otras ciudades la palabra llegue, para que en otros lugares se levanten iglesias bíblicas, iglesias sanas, para que Dios avance en su palabra. No se conformen, tesalonicenses, por lo que ustedes viven y reciben. Oremos para que otros puedan disfrutarlo, para que otros puedan recibirlo, para que otros también reciban el impacto de esa palabra. A veces oramos así, hermanos. A veces uno, realmente que hay una frase que yo me encuentro mucho en los hermanos, y es una frase que tiene algo de verdad: Dios nos guarde. Hermano, aquí hemos tenido palabra. Hermano, aquí estamos llenos de palabra. Bueno, hermano, necesitamos orar para que eso no se quede aquí. Primero, para que dé el fruto en nuestras vidas. Porque poca palabra y un mal testimonio es un juicio mayor para nosotros. Pero no solo tener buena palabra, buen alimento, sino necesitamos orar: Señor, ¿cuántas ciudades, Señor? ¿Cuántas iglesias, Señor? Aún entre tu pueblo, el cristianismo de hoy carece, Señor, languidece de palabra, no hay alimento, no hay predicación. Malos obreros, hombres que abusan del pueblo, hombres que se enseñorean, hombres que manipulan, hombres que se enriquecen con tus ovejas. Señor, oramos para que tú envíes alimento, para que tu palabra llegue. ¿Cuántos de los que escuchamos un mensaje decimos: Señor, mira, esto se va a publicar en internet, permite que muchos lo escuchen, permite que esto se imprima, que hayan libros, que corra tu palabra, permite que a nuestros hermanos se les abran puertas para ir a predicar a otros lugares, a otras ciudades, a otros países? Que esta luz que tú has encendido en medio nuestro no quede oculta, sino que muchos la conozcan. ¿Cuántos oramos así, hermanos? ¿Cuántos estamos preocupados por eso? Bueno, eso es una buena causa por la cual debemos orar regularmente, para que la palabra de Dios corra, como dice aquí, se difunda. Oye, hermanos, estamos saturados en una generación donde todo lo malo, donde todo lo impío, donde todo lo pervertido, donde todo lo promiscuo, donde todo lo que es malo crece, abunda. impregna las redes sociales, impregna la música, impregna el mundo del entretenimiento. Bueno, nosotros deberíamos orar, Señor, que tu palabra también crezca. Que tu palabra también corra, que tu palabra avance, que tu palabra llegue a muchos. Ese es el llamado de Pablo, hermanos, para los tesalonicenses. A veces estamos como contentos escuchando y escuchando, y a veces sin dar fruto. Y escuchando como aguas estancadas. Pero deberíamos decir, Señor, de todos estos hombres que están escuchando, levanta misioneros. Levanta obreros que vayan a llevar tu palabra, Señor. De todos estos que estamos aprendiendo mes tras mes, enseñanza tras enseñanza, estudio tras estudio, trimestre tras trimestre, serie tras serie. Esto haga algo en medio de nosotros, en medio de las ciudades que están cerca, en medio de las iglesias que conocemos y tienen tanta necesidad. Usted no se imagina la necesidad que hay de la palabra de Dios, hermano. Usted no imagina la cantidad de personas que uno escucha regularmente, cansados, frustrados, porque un cristianismo de show, de espectáculos, de entretenimiento, pero carente de la palabra de Dios. Se necesita orar, hermanos, para que la palabra de Dios corra, prospere, avance. Es lo que dice ahí en Tesalonicenses. Y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. La misma experiencia de los tesalonicenses. Era como un llamado de atención para que ellos oraran. La palabra de Dios hizo una obra preciosa en Tesalónica. La vimos en el capítulo 1, en el capítulo 2 de la primera carta. La palabra de Dios trajo convicción. La palabra de Dios trajo alegría. La palabra de Dios trajo conversiones genuinas en Tesalónica. Y Dios usa a Pablo para que ellos oren. Para que de la manera que ellos experimentaron la palabra de Dios, otros la puedan experimentar. Y yo pienso, hermanos, que tanto los tesalonicenses como cada uno de nosotros somos un gran testimonio en un sentido de la palabra de Dios. Señor, tú me convertiste, tú me salvaste siendo un hijo rebelde, aborreciendo tu palabra, menospreciando a tus hijos, rechazando tu llamado, pero tu palabra, tu espíritu fue mayor y me convenció. Ahora te ruego eso por este hijo rebelde que está en la misma situación. Si tú pudiste conmigo, si tú hiciste una obra tan maravillosa, hazla con este, hazla con este. Oramos porque ya hemos experimentado que tu palabra tiene poder, tu palabra tiene alcance, tu palabra es eficaz. Así como tú has venido haciendo una obra entre nosotros, confirmando, restaurando hogares, madurando personas, librándonos de pecado, llevándonos a un entendimiento claro de tu voluntad, despertándonos para el servicio, haz eso en otros lugares, Señor. Haz eso en otras familias. Lo que has hecho en mi vida, en mi hogar, oramos para que lo hagas en aquella familia que está pasando por esto. La manera como abriste mi entendimiento por la palabra y me mostraste que estaba siguiendo un error. Usa tu espíritu y tu palabra para hacer esto en otros. ¿Cuántos de nosotros nos hemos convertido con un video en internet, hermanos? Señor, bendice todos esos videos que publicamos para que de la manera que tú abriste mi corazón, me llevaste al arrepentimiento, tú puedas usar esto para que otros se conozcan. Oremos. Muchos podemos, bueno, algunos tal vez no, pero muchos hemos experimentado el poder de la palabra de Dios. Y debemos orar, Señor, como lo hiciste con nosotros, Señor, hazlo en otros lugares. Hazlo con otras personas, hazlo con otras familias, hazlo con otras iglesias, Señor. De la manera que nos has mostrado, de la manera que nos has revelado, de la manera que nos has venido pastoreando, Señor, por tu palabra, que esto vaya a otros lugares, Señor. Esta iglesia, hermano, había recibido la palabra en medio de gran tribulación y la había recibido con gozo, ¿recuerdan? Esta iglesia, dice Pablo, que no había necesidad que se predicara el evangelio en aquella región porque ellos habían difundido la palabra. Esta iglesia se había convertido de los ídolos a Dios y ahora servía de manera admirable. Bueno, de la manera que había sucedido en Tesalónica, Pablo pide a los tesalonicenses que ellos oren para que la palabra de Dios también corra. Necesitamos orar, hermanos. Avanzar orando y no menospreciar la oración. Bueno, necesitamos que oren por nosotros, como dice Pablo, para que realmente la palabra de Dios halle cabida, corra, prospere, llegue a muchos lugares. Ese es el primer pedido de oración. Vamos a leer el verso 2. Dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. El segundo pedido de oración tiene que ver con un pedido de protección. Otra cosa que Pablo había experimentado en sus viajes, por un lado, era cómo la palabra de Dios actuaba. Y otra cosa que Pablo había visto de manera muy palpable era cómo se levantaba el odio de los enemigos. Por un lado, habían algunos que eran convencidos por la palabra. Otros, aún los religiosos, llenos de envidia, se oponían, rechazaban, menospreciaban. Y eso le había traído a Pablo muchos sufrimientos. Entonces Pablo pide protección. Oren, hermanos, dice ahí, para que Dios nos libre de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. El evangelio va a enfrentar dificultades, y aquí Pablo especialmente nos habla de hombres malos y perversos que se oponen. Pablo había experimentado golpizas, Pablo había experimentado motines, Pablo había sido encarcelado injustamente. O sea, Pablo sabía que era sufrir por el evangelio. Y Pablo, a pesar de que Dios lo había guardado, Pablo también entendía que parte de esa protección y ese cuidado de Dios en cuanto a su ministerio y su vida personal y la de aquellos que estaban con él, se debía a la oración de la iglesia. Oren, hermanos, para que la palabra de Dios corra, pero también para que seamos librados. Para que Dios nos guarde, para que Dios nos ayude, para que Dios nos dé la victoria en medio de la oposición, de las dificultades, de las prisiones. Pablo, de alguna manera, hermanos, nos va a mostrar con la oración que el ministerio de la palabra es una batalla. Pablo una vez dijo: he peleado la buena batalla. Y esta batalla, mis amados hermanos, por la que Pablo pide a la iglesia que ore, es una batalla que tiene enemigos. Enemigos espirituales y enemigos visibles. Hombres, influenciados, claro, por entidades espirituales, por el maligno, por Satanás, por su engaño, para que la palabra de Dios no corra. Pablo decía que el evangelio a veces no llega porque Satanás ciega el entendimiento de los hombres. Hay una operación maligna que se opone, que resiste la palabra. Y eso yo creo que todos los que de alguna u otra manera nos involucramos en algún tipo de servicio donde predicamos la palabra, donde evangelizamos, donde estamos promoviendo la expansión del reino de los cielos, nos vamos a encontrar. Usted comienza a predicar la palabra, usted comienza a evangelizar y usted comienza a ver la oposición. Usted comienza a ver la hostilidad. Usted comienza a ver cómo se genera un ambiente de dificultad. En aquellos días, pues claro, Pablo tenía la lucha constante de los judíos religiosos. Las sinagogas, más adelante Juan dice por el Espíritu Santo, las sinagogas de Satanás. Porque Satanás usó la sinagoga para oponerse a la predicación del evangelio. A veces no solo eran los hombres, era el diablo detrás de los hombres queriendo interrumpir el avance de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega a una vida, cuando la palabra de Dios llega a una familia, cuando la palabra de Dios se está transmitiendo fielmente a la iglesia, cuando el evangelio se está predicando con gracia hacia los incrédulos, el diablo se va a levantar, hermano. El diablo va a resistir, el diablo se va a oponer. Y Pablo ya sabía eso. ¿Sí? Es como el campesino. Muchas veces el campesino sabe que va a sembrar la semilla y si no cuida, la semilla se la va a comer la plaga. Eso es algo que usted no necesita enseñar al campesino, la experiencia ya le ha mostrado. A Pablo la experiencia le había mostrado que la palabra de Dios tiene enemigos. Por eso Pablo pide oración. Hermano, oren para que Dios nos libre. Hermanos, oren para que Dios nos guarde. Porque el diablo usa personas para oponerse. Es terrible, a veces el diablo usa hasta personas a veces dentro de la iglesia. Yo hablaba con unos hermanos que estaban pasando una lucha tremenda en la iglesia. Y uno sabía que el que estaba usando a las personas era el diablo. Y terrible el que estaba usando a los líderes. Yo le decía a los hermanos, hermanos, hay personas que son puestas por el hombre. Y ellos van a tratar de hacer la obra con sus fuerzas naturales. Hay personas que son puestas por Dios. Y ellos van a usar medios espirituales para hacer la obra. Pero hermanos, no podemos dudar que hay personas que han sido puestas en la iglesia por el diablo. Y se van a oponer a la misma predicación de la palabra. Hombres malos, hombres perversos, de todo tipo, que se oponen a la expansión del evangelio. Y Pablo dice, oren para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. O sea, la fe no va a hallar cabida en todas las personas, hermanos. La fe no va a ser recibida por todas las personas. La fe no va a ser amada. El evangelio no va a ser amado por todos. Y generalmente los que no aman el evangelio, resisten el evangelio. Los que no aman la verdad, luchan contra la verdad. Ahora, eso fue algo muy histórico en la vida y en el ministerio de Pablo. Pero me parecía muy interesante que esta oración que pide Pablo hacer, Jesús también la hace. Cuando Él enseña en el Padre Nuestro cómo debemos orar, el Señor ora para que seamos librados del mal. ¿Se recuerda la oración al final? Líbranos de toda tentación y del mal. No nos metas en toda tentación y líbranos del mal. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Claro, Pablo, por su experiencia, él sabía que hombres eran usados para oponerse a la expansión del evangelio. Pero la oración del Señor Jesús es mucho más amplia. La oración del Señor Jesús no tiene que ver con hombres, sino todo lo que puede hacer un tropiezo, un peligro, algo que dificulte el avance en la vida cristiana. Y alguien decía, porque esto es importante para que oremos. De pronto nosotros no necesitamos orar. Ahorita que vamos a salir nosotros, no le vamos a decir, hermano, oren por la sinagoga de los judíos, porque no sabemos qué nos espera en las ciudades donde vamos a estar. No hay sinagogas. Entonces, claro que era algo que Pablo oraba porque históricamente era su desafío. Pero aunque en nuestros días no hay sinagogas como tal, siempre hay una oposición, siempre hay mal que nos asedia. Y alguien decía, el principal mal por el cual debemos orar para que Dios nos guarde es el mal que hay en nosotros. Es asustador, aterrador la capacidad que nosotros mismos tenemos para hacer el mal. Aún los ministros, hermano. Cuando yo le decía que muchos de los problemas en la iglesia actual, a veces no ni siquiera están en los miembros de la iglesia, sino en los líderes de la iglesia, no es un chiste, hermano. Porque en nosotros, cuando no hay quebrantamiento, cuando no hay fundamentos en la palabra, cuando no hay humildad, cuando no hay madurez, cuando no hay santidad, nosotros podemos ser un gran tropiezo para la palabra que estamos predicando. ¿Cuántos casos de adulterio? ¿Cuántos escándalos con pecados sexuales? ¿Cuánto robo, abuso y mal testimonio de aquellos que predican el Evangelio? Entonces los males, claro que a veces están afuera, pero hermano, necesitamos orar. Señor, guarda a los hermanos. Cuando van a llevar tu palabra, guárdalos, y guárdalos primeramente, como le decía Pablo a Timoteo, de ellos mismos. Miren la oración. Señor, que tu palabra corra y que tu palabra sea librada de todo mal. Señor, que tus hijos vayan, sean usados, pero guárdalos de pecar contra ti. Guárdalos de pecar contra tu iglesia. Guárdalos de torcer las escrituras. Guárdalos del orgullo, de la vanagloria. Tantas cosas que pueden ser un mal para nosotros, hermano. Personales, pero también no solo queda en el ambiente personal. Además de ser propensos en nuestra debilidad, en nuestra pecaminosidad, además servimos generalmente en un ambiente donde estamos entre pecadores, ¿no? ¿Y cuántas veces necesitamos orar, hermanos, para que Dios cree un ambiente adecuado, para que su palabra avance y el mal sea quitado? Muchas veces necesitamos orar. Señor, guárdanos de aquellos que se oponen, de aquellos que resisten, de aquellos que murmuran, de aquellos que odian tu palabra. Guárdanos de aquellos que tuercen las escrituras. Bueno, tantos males que pueden suceder en una iglesia, hermanos. El asunto es que necesitamos orar constante y regularmente a Dios para que nos libre de todo tipo de mal que afecte su obra. Hermanos, iglesias, movimientos y ministerios, sin darse cuenta, han caído hace años en decadencia, apostasía, superficialidad y carnalidad. Es tremendo, hermano, la cantidad de lugares que uno escucha donde el mal llegó y tomó asiento en medio del pueblo de Dios. Es increíble a veces abrir un canal, poner una predicación y escuchar las barbaridades que salen en muchos púlpitos hoy. La manera como se adora a Dios, la manera como se ora, aún la manera como se evangeliza en muchos lugares se ha pervertido. El reino de Jesucristo no avanza, sino es un sistema religioso tan apostatado que es como un engendro entre las escrituras y una obra diabólica torciendo la verdad de Dios. Y necesitamos orar para que Dios haga algo en medio de tanta maldad, hermanos. A veces nosotros como que nos acostumbramos a lo malo, a lo pervertido, aún en el mundo cristiano. Pero necesitamos orar. Señor, libra a tu pueblo del mal, libra a tu pueblo del engaño, libra a tu pueblo de los falsos maestros, libra a tu pueblo de los falsos profetas. Acaba toda iglesia que ha apostatado y no quiere arrepentirse, Señor. ¿Sí? Libra a tu pueblo de todo mal espiritual, moral. Guárdanos. Y que el Señor nos guarde, ¿no? Porque, hermanos, hay pecados tan groseros y tan grotescos que pueden dañar la sanidad, la vida espiritual de una iglesia. Ahora, no piense de manera general, apliquémoslo más directamente. Usted ora por su esposo, usted no sabe la cantidad de males que puede hacer su esposo si él se aleja de la gracia y del Señor Jesucristo. Usted ora por su esposa, usted no sabe lo mala que puede llegar a ser su esposa sin Cristo. ¿Usted ora por ella? ¿Usted ora por sus hijos? Usted no sabe el mundo y la maldad que abunda en nuestros días. Hemos conocido casos de personas que salen a evangelizar y evangelizando caen en fornicación. ¿Usted ora por los que servimos aquí? Tanta maldad, tantos problemas, tantas cosas que nos aquejan, que Pablo dice, oremos, hermanos. Oremos. Usted no sabe lo que uno... A veces uno no exagera cuando dice, usted no sabe lo que uno escucha, hermano. Tanta gente que llama, escribe. Usted les mostrará los correos que a veces uno recibe uno en la página, hermano. Eso es iglesias que sutilmente entró el mal como una serpiente. Y el mal llegó y acabó con la iglesia. Pecados, herejías, divisiones, pleitos. A veces que surge que pasó y esto, y comienza a haber una cosa y uno no se da cuenta. Y es el mal y el maligno avanzando. Necesitamos orar, hermanos. Ahora, eso es más grosero, pero ¿qué tal ese mal sutil que atrapa nuestro corazón, nos vuelve mundanos, nos vuelve descuidados, nos vuelve ausentes? ¿Recuerda la predicación de Marcelo? No, quédense aquí en Egipto y pueden ser una iglesia en Egipto, una iglesia carnal, una iglesia mundana, una iglesia pasiva. Eso puede suceder, ¿no? Y es un mal sutil, pero que atrapa, que mata la vida espiritual, que mata los dones, que mata ministerios. Alguien decía, esta oración por protección es un apelo a Dios para que realice una vigilancia sobre nuestros ojos, oídos, bocas y pies y nuestras manos, de cualquier cosa que veamos, oigamos o digamos, o en cualquier lugar al que vayamos, o en todo lo que nosotros hagamos, Él nos proteja. Nos proteja de pecar. Nos proteja de dar mal testimonio. Nos proteja de dar mal testimonio a su palabra. Esta petición es una salvaguardia contra la arrogancia y una falsa sensación de seguridad y autosuficiencia. Eso es muy peligroso cuando tenemos esa falsa seguridad que a nosotros no nos puede suceder, que a mi familia no le puede suceder, que mis hijos, que yo no, hermano, eso es tan peligroso. ¿Sí? Personas que antes levantaban su cara con tanto orgullo, hoy la tienen que agachar con tanta vergüenza, porque el engaño, el pecado y el mal es tan poderoso, que si nosotros no oramos y velamos por estas cosas, podemos ver los efectos negativos. Sabemos, decía alguien, que nunca habremos llegado espiritualmente y que nunca estaremos libres del peligro de pecar hasta que estemos con el Señor. Oremos, hermano. Oremos para que Dios nos libre de hombres malos y de perversos. Y que Dios nos libre de todo mal. Como Jesús oraba, Señor, guárdalos de todo mal. John MacArthur decía, en un mundo maldito, en el que somos maltratados por la maldad que nos rodea, confesamos nuestra incapacidad para tratar con el mal. Confesamos la debilidad de nuestra carne y la impotencia absoluta de los recursos humanos para combatir con el pecado y rescatarnos de las garras del mal. Pero sobre todo, confesamos nuestra necesidad de protección y de que nuestro Padre amoroso nos libre en los momentos que lo necesitamos. Qué importante eso, hermano. Líbranos, Señor. Ahí usted va a tener que decir, líbralo de esa mala amistad, líbralo de ese lugar, líbralo de ese comentario, líbralo, ¿sí? Hermanos, hay mucho mal, necesitamos orar, no podemos ser descuidados, orar porque la palabra de Dios corra y orar porque Dios nos proteja del mal y de hombres impíos. Dice el verso 3, que es como una contraparte que nos va a dar un poco más de seguridad a pesar de lo que venimos diciendo. Pero fiel es el Señor. Necesitamos orar para que la palabra corra, necesitamos orar para que Dios nos proteja. Y esa oración tiene una base. ¿Cuál es la base? La fidelidad de nuestro Dios. No oramos a un Dios descuidado, desatento. No oramos a alguien que no nos ama. No oramos a alguien que no está interesado en nosotros. Oramos a alguien que desea involucrarse profundamente en nuestras vidas y profundamente en el avance de su reino en medio de nosotros. En un Dios que no cambia, que no miente, que es fiel, que lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Dios es nuestro refugio, hermanos. Dios es nuestra seguridad. A pesar de nuestra debilidad, las muchas luchas y la necesidad de que la palabra corra, podremos confiar de que Dios está velando por su obra. Dios está velando por su iglesia. Dios está velando porque su palabra llegue a aquellos que Él ha escogido. Dios está velando para que el mal no prospere ni nos venza. ¿Sí? Pero la fidelidad de Dios no nos lleva a ser descuidados, nos lleva a orar. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. La Biblia de las Américas dice y traduce del malvado o del maligno. Dios es poderoso para guardarnos, Él es fiel para librarnos de las obras y de las asechanzas del maligno. Como decía Pablo en otra carta, no nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. O sea, uno de los aspectos de la fidelidad de Dios es que Dios no permite que el mal, la tentación o la prueba sea mayor de lo que podemos resistir. Quiere decir que lo que Él permite es porque Él sabe en su fidelidad que lo podemos resistir. Lo podemos soportar. Nos va a madurar, nos va a hacer crecer. Nos va a consagrar más. Entonces Dios permite pruebas, oposición, luchas para santificarnos. Y Él sabe que hay un punto que yo ya me voy a desvanecer y hasta ese punto Él deja la carga y la deja, no deja que venga más. ¿Sí? A veces nosotros hemos tenido que orar. Hace poco estaba en unos días que yo le decía, Señor, no puedo más. Yo sentía que el Señor me decía, no te voy a dar más. Pero tienes que soportar. Esa es la parte que te tocó. Esos son los días que te estoy permitiendo vivir. Esas son las circunstancias por las que vas a pasar. No te voy a dar más, pero tienes que soportar. Fiel es Dios, hermano. Dios no nos da más de lo que podemos soportar. Él sabe, Él conoce nuestra fe. Él conoce nuestras convicciones. Él conoce hasta dónde podemos ir. Eso es tan bueno, ¿no? El Señor le puso límites al diablo. ¿Vas a tocar a Job? Hasta acá te permito. No, es que, bueno, te voy a permitir hasta acá. Dios le pone límites al diablo, hermano. Dios es soberano. Dios no deja que la maldad vaya más allá de lo que podemos soportar. Tan bueno que es el Señor, ¿no? A veces uno dice, Señor, pero tantos problemas, eso es lo que puedes soportar. También a veces, por eso el Señor, a veces uno quiere, Señor, una iglesia más grande, ¿para qué? Si ya no podemos. A veces uno no puede soportar. Yo a veces me sentaba con estudiantes y me decía, no, hermano, yo estoy pastoreando una iglesia de 400, Dios tenga misericordia a usted, mi hermano. El Señor sabe hasta dónde podemos soportar, qué podemos sobrellevar y qué no. Y parte de su fidelidad es llevarnos hasta donde podemos, ¿sí? A veces uno quiere que las cosas sean fáciles, hermano. A veces uno quiere que... Yo a veces me doy cuenta que hasta a veces nosotros pecamos, hermano, hacemos unas cosas y después queremos que todo se solucione fácil y rápido. Y así a veces en la iglesia queremos que la iglesia crezca, edifique, madure, dé frutos. Hermano, pero somos pecadores. Y todo hay una serie de dinámicas que tenemos como hombres complejas, ¿no? Como la familia. Uno quiere tener la familia perfecta, ¿cierto, hermano? Y Dios nos dio la familia que podíamos soportar. Algunos tienen más hijos, otros menos hijos. Unos no tienen hijos. Uno tiene ciertos suegros, otros ciertas suegras, lo que podía soportar. Pero Dios es fiel a pesar de, en medio de, para que su obra avance. Dice, pero el que, fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dios hace dos cosas en medio de esas cosas: afirmarnos, hacer que nuestra fe sea más robusta, más cimentada, más sólida, hermanos. A veces los periodos de prueba, dificultad, Dios lo usa para que nosotros echemos raíz, como cantábamos hoy, esa canción tan linda, ¿no? Para que nos mantengamos firmes y arraigados. Cuando usted comienza a pasar pruebas y usted se fortalece y se afirma en el Señor, usted se da cuenta que su estabilidad espiritual es mucho mayor cuando pasa por ciertas cosas, ¿no? Ya se vuelve uno más sólido en sus experiencias, menos emocional, menos de doble ánimo, ¿sí? Ya se vuelve como ese boxeador que aprende a recibir golpes. ¿Sí? Usted ha visto los boxeadores que aprenden a recibir golpes y no caen, siguen, mantienen. El Señor puede afirmarnos, y dice aquí, y guardarnos, protegernos, sacarnos en victoria, ayudarnos, ¿sí? No dejar que eso tenga un daño, un perjuicio en nosotros. Pablo tenía esa confianza en la fidelidad de Dios. Y dice ahí el verso 4, y tenemos tal confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Esta es la última exhortación de este contexto, hermanos. Pablo dice, ahora ya despidiéndose, animando a la iglesia a orar, confiando en que Dios protege a la iglesia, Pablo tiene la confianza respecto a los tesalonicenses. Pablo no le habla así a los corintios. A los corintios les dice, ¿será que tengo que ir de mal genio para exhortarlos a ustedes? ¿Para qué? Con los tesalonicenses no había nada de confianza, porque la iglesia tesalónica era una iglesia muy inmadura, muy carnal. Pero los tesalonicenses, por su experiencia, en medio de las dificultades, habían manifestado ser un pueblo fiel. Entonces Pablo dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en él. O sea, ya en esta carta, Pablo, en la segunda, Pablo ya conoce la experiencia de los tesalonicenses, saben cómo están los hermanos, y Pablo ya les dice, hermano, nosotros tenemos confianza respecto de vosotros. La iglesia de tesalonicenses era como lo hemos dicho en otras reuniones, como ese hijo fiel, que usted sabe que si es, usted se puede ir a viajar y usted puede dejar ese hijo encargado de esto y de esto, y usted sabe que ese hijo le va a responder. Es un hijo confiable. Es un hijo que va a hacer las cosas que él tiene que hacer. Es un hijo que usted no tiene que estar detrás, ahí puyándolo, gritándolo, sino que usted sabe que él es fiel. Hermanos, qué importante encontrar iglesias así, ¿no? Que uno diga, hermano, nos vamos, pero tenemos confianza de que ustedes van a seguir haciendo lo que han venido haciendo. ¿Sí? Un hermano me decía, hermano, tengo que viajar en otra ciudad, pero no sé qué va a pasar cuando yo salga de aquí. ¿Sí? Hermanos, Pablo tenía confianza en la iglesia. Qué importante que la iglesia pueda madurar, la iglesia pueda ser fiel a tal punto que sea una iglesia confiable, ¿no? Nosotros podemos decir, no, hermanos, nosotros podemos confiar en la iglesia, podemos confiar en las familias, podemos confiar en los hermanos que están sirviendo, podemos confiar en las hermanas que están trabajando, porque sabemos que en nuestra ausencia o estando presentes, ellos se van a mantener fieles. Tremendo, ¿no, hermanos? Hay hermanos que uno sabe, hermanos, hay hermanos que uno dice, no, yo con el hermano no tengo ningún problema, yo sé que el hermano, lo que él se ha comprometido a hacer, lo que él ha dicho, lo hace para el Señor y es fiel. Uno no tiene que insistir, uno tiene que pullar, uno tiene que, ¿sí? Una de las cosas que yo le decía a mi esposa una vez, que prácticamente me hizo tirar la toalla en el ministerio editorial, es ese. Encontrar un equipo de 15 personas fieles es difícil. Y usted a veces tiene 8 buenas y los otros 8 le dañan todo, hermano. Usted no puede confiar, usted no puede esperar, usted tiene que estar pullando, cumplió la fecha, no hizo así, se puso de mal genio, se puso bravo. Una cantidad de dinámicas difíciles. La iglesia tesalónica no, hermanos. una iglesia fiel, una iglesia que caminaba sola. Hermanos, una parte de madurar es aprender a caminar solos. Hay tiempos donde podemos servir, podemos estar, pero hay tiempos donde la iglesia tiene que aprender a caminar sin el policía. Porque a veces los hermanos, llegó el hermano Pablo. Le voy a decir al hermano Pablo que está... Hermanos, ¿qué es eso? Eso es falta de madurez. Nosotros debemos ser cristianos que sirvamos al Señor. Que vivamos delante de Él, maduros, responsables, confiables. Es muy triste estar... Hermano, ¿sí recuerda que hoy tiene que llegar temprano a lo que se había comprometido durante 2 años? ¿Cierto que no, hermanos? Hermanos, hoy es miércoles de reunión de oración, que si vienen, por favor. Hermano, que usted dijo que iba a hacer esto y esperamos que cumpla esto. Ay, hermanos, eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Y Dios quiere que maduremos. Y no solo en cosas así prácticas, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida devocional, en nuestra vida de santificación, en nuestro servicio a Dios. Dios quiere que seamos fieles. Dios quiere que seamos íntegros, confiables. A veces uno está pensando, Señor, estamos orando, y hermano, ¿quién piensa que nos puede ayudar? ¿Nos puede ayudar? No nos puede ayudar. ¿Nos puede ayudar? No nos puede ayudar. Porque a veces la inconstancia, el doble ánimo, esas cosas nos perjudican, hermano. Necesitamos madurar. Necesitamos ser cristianos confiables. Dice ahí, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en qué hacéis. O sea, ahora mismo estás haciendo. Y como ellos estaban haciendo en ese momento, la expectativa era ¿qué? Y haréis. O sea, cuando la persona es fiel en lo que está haciendo, uno puede pronosticar que va a hacerlo, ¿cierto? El que es fiel en lo poco, dice la palabra, uno sabe que a futuro va a ser fiel. El que no es fiel en lo poco, pues... En que hacéis y haréis. Y mire esta frase, hermanos. Lo que os he mandado. O sea, Pablo conocía que la iglesia tesalónica era una iglesia obediente. Obediente a las instrucciones, obediente a la palabra, obediente a la enseñanza. Y esa palabra, que os he mandado, Pablo usa un término militar, como cuando un superior mandaba a un soldado a hacer algo. Nosotros como iglesia también debemos aprender que estamos bajo una autoridad, que es la autoridad de Dios, de Cristo y de su palabra. Y que las cosas que Dios nos habla por su palabra deben ser obedecidas. Y Pablo tenía confianza porque él sabía que si la iglesia obedecía la palabra y lo que había escuchado, no había peligro al error, no había peligro al fracaso. O sea, una iglesia obediente, y eso es bueno saberlo, hermano. Si usted es obediente y fiel al Señor y a la palabra, usted no se preocupe, hermanos. Usted no se preocupe porque siempre que hay obediencia, siempre que hay fidelidad, Dios bendice, hermano. Dios respalda. ¿Cuándo hay problemas? Ay, hermano, pero no le dijimos, hermano. No le dijimos, hermana, que esto y esto y la palabra enseña. Ay, hermano, pero siempre los problemas son sinónimo de desobediencia, hermanos. Siempre, hermano. Un cristiano obediente, una familia obediente, una iglesia obediente a la palabra de Dios, sujeta, que escucha, que sirve, que se apropia las responsabilidades que tiene bajo la autoridad de Cristo y de su liderazgo. Es una iglesia que va a caminar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Es una iglesia que, hermanos, va a dar mucho fruto para la gloria de Dios. Entonces el deseo de Pablo y la esperanza de Pablo en este último versículo era que los tesalonicenses continuaran en ese patrón de obediencia. Y eso es importante, hermano. Usted que ha sido fiel, usted que ha sido obediente, usted que está esforzando en la gracia, usted que está trabajando para el Señor, usted que está esforzando en escuchar, obedecer la palabra que ha venido aprendiendo, siga. Siga, que hay unos frutos maravillosos en ese camino. Siga que Dios no abandona a los que en Él confían, a los que ponen por obra sus mandamientos. Y dice el verso final: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. En últimas, Pablo sabe que el que guía los corazones, el que dirige los corazones, ¿quién es? Dios. Esto es precioso, ¿no, hermano? Cuando usted se sienta a escuchar al hermano y él comienza a contarle su experiencia, usted comienza a darse cuenta que claro, nosotros servimos, nosotros predicamos, pero en últimas el que hace el trabajo en los corazones es Dios. Dios que va dirigiendo el corazón al amor. Dios que va dirigiendo el corazón a la paciencia. Dios que va dirigiendo el corazón a la santidad. Dios que va dirigiendo el corazón a la perseverancia. Entonces nuestro deseo, mis hermanos, y oración también, es que el Señor dirija nuestros corazones hacia aquellas cosas que necesitamos vivir, como el amor de Dios. Alguien que tiene el amor de Dios, hermanos, una persona que va a ir también un camino dichoso. El amor todo lo puede, ¿no? Todo lo espera, todo lo soporta. Y alguien que aprende también de la paciencia o la perseverancia de Cristo, es alguien que va a poder soportar cualquier tipo de desafíos. Entonces, vamos llegando al final de la carta, mis hermanos, con estas preciosas exhortaciones de Pablo, exhortaciones a la oración, exhortaciones a estar firmes y exhortaciones a confiar de que los tesalonicenses van a hacer aquellas cosas que Dios les ha mandado. El Señor encamine nuestros corazones en todos estos asuntos que hemos venido aprendiendo por su palabra.